Me es muy grato dar la bienvenida a un gran amigo, Guillermo Fernández de Soto, el director representante de Europa de CAF. Él va a moderar este último panel y él va a presentar a los ponentes. Bienvenido, Guillermo.
Aló, aló.
Vamos, sí, sí.
¿Sí?
Sí, estamos bien.
Bueno. Algo tenía yo que decir en español después de la lección que nos dio nuestro amigo Wu. Entonces tengo que saludar por lo menos en inglés para que ustedes, en español, para que ustedes sepan que pues no se nos ha olvidado el español. Obviamente que hablamos mejor el español que el inglés. Pero welcome, it's a pleasure to be here today.
Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar específicamente de los retos que enfrenta América Latina. Este panel está conformado por grandes amigos y grandes profesionales que van a compartir sus reflexiones. Y yo creo firmemente que Latinoamérica ha cambiado. No es la misma que hace 20 años y tampoco es la misma a hoy, de lo que va a ser en una década. Esto es algo que también ha pasado en los Estados Unidos y en Europa. Y también durante el último panel hemos oído mucho acerca de los cambios en Asia, específicamente en China. Pero en el caso particular de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, lo que vemos es que tenemos una gran responsabilidad. Debemos participar y demostrar liderazgo sólido en la construcción de la gobernanza mundial para el nuevo mundo. Y la pregunta es, ¿Latinoamérica está lista para enfrentar este reto? Y entonces, esta es la pregunta para los tres panelistas de hoy. ¿En qué condiciones está Latinoamérica frente a esta necesidad de liderar dichos cambios? Como ya dije, Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa comparten los mismos principios y valores, eso ya se sabe. Y necesitamos su liderazgo en esta nueva gobernanza. Hoy nos acompaña Rebecca Greenspan. Es la secretaria general iberoamericana. Ha sido vicepresidenta de su país. Es costarricense. Ha sido directora del PNUD. Y yo creo que realmente representa a la mujer en este foro iberoamericano y de la mejor manera. Y yo quería resaltar eso. Ya acordamos que cada panelista va a tener 10, 12 minutos y Rebeca va a lanzar este último panel con sus reflexiones. Así que adelante. Muchas gracias, Guillermo. Y primero que nada quiero felicitar a CAF y el SE por el esfuerzo de organizar esta conferencia. Ha sido un gran día, hasta para aquellos entre nosotros que realmente viven estos debates desde hace mucho tiempo. Y yo quiero agradecer a todos los ponentes por compartir su sabiduría a lo largo de todo el día. Ahora es un gran reto despertarlos ya a estas a altas horas. Pero yo quiero tratar. Hoy hemos hablado de tendencias, de riesgos y la transformación dramática del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Estamos viviendo uno de los grandes cambios sociales y económicos en la historia. Pero yo creo que hoy realmente hemos omitido un gran punto en los análisis. Hay un gran cambio, un cambio profundo que no se ha mencionado hasta ahora. Al menos yo no lo he oído mencionar ni una sola vez a lo largo del día. Y eso me hace acordar a un gran libro de Stefan Zweig que se llama El libro El mundo de ayer. Y él escribió acerca de una generación que vio a su mundo, el mundo en el que crecieron, morir. Él obviamente fue parte de esa generación. Él habló del horror del fascismo y del nuevo mundo que emergió. Entonces, él habló de la incertidumbre de lo que estaba por venir. Stefan Zweig mencionó eso en su libro. Y luego mencionó un gran indicador del cambio que él estaba viendo, y era el papel de las mujeres. Y nadie ha mencionado el papel de las mujeres hoy. Y es una gran omisión. Porque muchas de las cosas que se han dicho hoy acerca de la los cambios demográficos, cambios en empleo, en ingreso, la reducción de la pobreza, las mujeres han tenido un papel clave en todas esas transformaciones. Y es una transformación profunda que se está dando en la sociedad por el tema de género, por el cambio en el papel de la mujer. Yo creo que eso es un gran error. Es un grave error no incluirlo en los análisis. Y yo debo también admitir, y yo creo que a lo mejor es un fracaso de todos nosotros que estamos formamos parte del movimiento feminista, porque hasta ahora no nos hemos convencido. Porque a pesar de toda la evidencia existente, las pruebas están ahí. A pesar de eso, todavía no se piensa automáticamente siempre en el género como un componente clave de la sociedad, la transformación de la sociedad y de la economía. Y para el futuro sí necesitaremos diálogo entre religiones, entre pueblos, y la dimensión de género va a jugar un papel fundamental en eso. Y yo quiero decir que en América Latina ha habido grandes avances en las cuestiones de género, en la sociedad, en la economía, en la participación laboral. Yo creo que probablemente es el continente que más ha avanzado en los últimos años. Y si uno quiere hablar de aspectos positivos, pues este es un aspecto positivo. Porque estamos hablando de este gran capital que antes estaba perdido. Todo este conjunto de talento, de creatividad, de recursos que antes no estaba a disponibilidad de toda la sociedad plenamente, ahora sí. Y yo creo que esto es un tema central que debe estar presente cuando analizamos las tendencias, las positivas y las negativas del mundo actual. Ángela Camacho me mandó una cita de Microsoft, de su vicepresidente, porque hemos estado hablando de esta falta de mención del aspecto de género, ¿no? Hoy, porque nos ha asombrado mucho. Pero ella me mandó esta cita. Él dijo, hay que pensar acerca de los mercados emergentes. Hemos pensado mucho en China e India, pero, dijo Johnson también, que lo que se pierde en este gran panorama de mercados emergentes es sorprendentemente las mujeres. Las mujeres mismas son un mercado emergente. Hay cada vez más mujeres en el mercado laboral y cada vez más de ellas ganan más. Ellas pueden competir con China e India como mercado emergente. Así que no vuelvan a repetir este error, por favor. Ahora, esto me lleva al segundo elemento de toda esta, todo este debate acerca de pesimismo y optimismo. Y me gustó lo que dijo Sergio esta mañana, ¿no? Que uno parece un poco ingenuo cuando uno trata de ser optimista, y más inteligente cuando trata de ser pesimista. En ese contexto, yo quiero mencionar que durante la década de los 80 en América Latina, desde CEPAL, pues hablábamos de la década perdida, porque esto fue una década muy dura en términos de desigualdad, pobreza, declive económico. Y yo le hablaba a un amigo que venía de la comunidad de derechos humanos y ella me dijo una vez, usted está muy equivocada, porque para la comunidad de derechos humanos, esa década, la de los años 80, no fue perdida, no fue una década perdida, porque en esa pérdida, esa década volvimos a la democracia, en esa década se volvió a discutir los derechos humanos. ¿Y por qué les menciono este hoy? Bueno, porque yo creo que cuando hablamos de Latinoamérica, ahora, pues hay que considerar la gran mejora en la calidad de vida de las personas en los últimos 20 años en Latinoamérica. No hablar de eso es un error. Pero muchos están preguntándose, ¿Latinoamérica ha sufrido otra década perdida? Porque ahora estamos viendo el ralentizamiento del crecimiento económico. ¿Hemos cometido algún error?, se pregunta la gente. Yo creo que esto es un error. Latinoamérica ha invertido en su gente en la última década. Ha invertido más en educación, en salud. Y hay menos pobreza. Aunque sea la región más desigual del mundo, lo sigue siendo, hay un poco menos de desigualdad. Entonces, cuando vemos la estructura social de la región actual, pues difiere mucho. Por primera vez, tenemos más una clase media más grande que el grupo de gente que vive en pobreza. Por primera vez, la pobreza oscila en un 28% y las clases medias en un 34%. Y hay un gran grupo que ha salido de la pobreza, pero que todavía no se podría clasificar como de clase media. Son vulnerables. Todavía no tienen protección social, todavía no hemos logrado realmente integrarlos plenamente en el mercado laboral y en la clase media. Ellos conforman el 37% de la población, pero aún con todo eso, el panorama es radicalmente distinto ahora. Entonces, no se puede decir que la última década fue una gran fiesta, que no se hizo nada por nadie y que no ahorramos nada, pues no es cierto. Vamos obviamente a tocar los aspectos más negativos, sí, las sombras, pero aún así yo creo que sería un gran error no ver que América Latina tiene una posición más robusta ahora que antes, está mejor preparada para enfrentar las dificultades que jamás. Tenemos que buscar nuevas fuentes de crecimiento, sí, es cierto, y al igual del resto del mundo, hemos sufrido las consecuencias de la desaceleración de la economía mundial. Solo en los Estados Unidos se ha vuelto a crecer, eso lo dijo el presidente Fernández. No, en Europa todavía no vemos mucho crecimiento y se puede decir lo mismo del resto del mundo, pero con todo, esta no es la década de los 80. Entonces, también quiero enviarles este segundo mensaje. Queremos despertarlos, ¿no? Y yo quiero decir que la prensa anglosajona es excesivamente pesimista. si me permiten decirlo. Yo creo que la información económica básica realmente no justifica todo el pesimismo de la prensa, especialmente acerca de Brasil, quizás. Bueno, algo tienen que decir. Sí, es cierto, algo tienen que decir, pero tiene un impacto. Lo que ellos dicen tiene un impacto tangible en los mercados, en la inversión. Y yo creo que hay una falta de información de calidad. Así lo quiero decir. Sí, información de calidad. Falta acerca de la región y lo que está sucediendo. Necesitamos más expertos en Latinoamérica, no solo grandes titulares llamativos. Y yo creo que eso va a ser sumamente importante para el futuro y cómo manejar cómo manejar los tiempos más difíciles sin llegar a la crisis de los años 80. Entonces, a hablar de un retorno a los 80 ahorita realmente no se puede justificar. Y yo creo que tampoco pinta el panorama correcto para el futuro. Ahora, es cierto que la situación política es muy importante y esa puede ser que explique lo que está sucediendo más que la información económica básica. Brasil es un país grande. No su implicación en los asuntos internacionales no solo es pasajera, no es solo que Brasil esté de moda, ¿no? Yo creo que va a salir de la crisis actual, sí. Yo creo que es una mala racha nomás. Y esto me lleva a mi tercer punto. Yo creo que hemos tenido muchos aciertos en la región, pero también ha habido lagunas. Y eso lo dijo Enrique García también al inicio. Y José Luis lo repitió. Estamos frente a una oportunidad. ¿Por qué? Porque la economía no está suficientemente diversificada. Guillermo Perry utiliza una frase muy correcta. Digo, hemos manejado bien las tendencias macroeconómicas, pero no las microeconómicas. No nos hemos centrado lo suficiente en la productividad, en las inversiones en ciencia y tecnología. Y eso es lo que realmente necesitamos en la actualidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo poder hacerlo con una margen de maniobra fiscal y de política tan angosta, con tan poco margen de maniobra? Yo creo que la respuesta es, hay que volver a la política y las políticas. Porque la política, con gran P, va a definir las reglas de juego para América Latina. Tenemos que incentivar el sector privado. Necesitamos que se recupere la confianza en los países, en la región. Y también tenemos que convencer a la sociedad de que lo vamos a hacer de manera transparente y con mejor gobernanza. En América Latina estamos viendo las mismas tendencias que en el resto del mundo. Y lo vemos una y otra vez en la literatura académica acerca del desarrollo. La economía y la sociedad avanzan más rápido que las instituciones. Entonces, las instituciones son muy, muy lentas. Cambian muy lentamente, más lentamente que la sociedad y la economía. Entonces ahora tenemos que volver al cambio institucional y hay que comprender que las nuevas clases medias y la juventud de la región es la región que, bueno, esta región ahora tiene el número más alto de jóvenes jamás y están mejor educados que jamás también. Y todos ellos reclaman mejores instituciones, mejor gobernanza, menos corrupción, más transparencia. Guillermo ahora me está tratando de indicar muy sutilmente que con esto tengo que concluir. Pero yo quiero decir que hay mucho por mejorar a nivel microeconómico y hay que restablecer la confianza del sector privado para que vuelva a invertir. Y necesitamos un buen marco normativo y necesitamos más transparencia. Pero no solo se trata de financiamiento, sino se trata de lograr la colaboración con el sector privado y la sociedad para formar una sociedad diferente, pero basada en las lecciones del pasado. Y con esto, Guillermo, prometo concluir. Hoy hemos hablado mucho de la fraternidad, de los valores. No sé si yo quiero concluir con esta reflexión. Yo creo que necesitamos más de esto, en parte porque el mundo ahora es más inclusivo que antes. Entonces, como dijo Don Enrique, hay que armonizar diferentes visiones del mundo. Sí. Pero yo creo que vivimos mucho con este paradigma de la sociedad muy mezclada. Antes solemos decir, bueno, vamos a convivir, pero no vamos a cambiar. Pero yo creo que ahora tenemos que cambiar al paradigma de Amartya Sen. Ella habla de las identidades inclusivas. No se trata de dejar de ser uno mismo, pero se trata de entender que uno puede ser uno mismo, pero al mismo tiempo incluir al otro en uno mismo. Yo siempre digo, soy muy costarricense, muy centroamericana, muy latinoamericana, muy iberoamericana. Y no hay ningún conflicto entre una identidad y otra. Tener una identidad no significa que uno solo puede tener esa identidad, que uno solo puede ser eso. Eso significa rechazar al otro. Yo espero que América Latina, que es una región de paz, puede contribuir al mundo, y volviendo a Europa, un mundo que realmente cree en la diversidad y que pueda construir identidades inclusivas. Muchas gracias.
Thank you, Rebecca. I'm sure that
Muchas gracias, Rebecca. Estoy seguro que en unos minutos el público va a tener muchas preguntas después de esa intervención. Ahora me gustaría pasarle la palabra a João Carlos Ferraz, que es el director del Banco de Desarrollo Brasileño. Él lleva mucho tiempo trabajando en la economía y en diferentes universidades en Brasil, y me imagino que va a tener muchas ideas muy interesantes que presentar en esta conferencia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a London School of Economics, a CAF, por organizar este evento. Y me gustaría ahora jugar un poco con el pasado, el presente y el futuro. Y los retos que presentan para nosotros. Para esto, me voy a dejar inspirar por un poeta portugués con una poesía muy interesante. Y una de las partes de esta poesía habla de un general romano que se encuentra en un barco y los marinos están muy asustados, y voy a traducir esta poesía, y dice que navegar es precioso, pero la vida no es precioso o es necesario. Vivir no es necesario. Es una cita un poco extraña. Y esta poesía habla de lo desconocido. Cuando uno hace frente a lo desconocido, uno tiene que ser creativo. Tenemos que ser más innovadores cuando hacemos frente a lo desconocido. Y eso es lo que quería explicar Fernando Pessoa, el poeta, con esta estrofa de su poesía. Entonces, yo voy a hablar de los puntos destacados de lo que ha estado ocurriendo y hasta qué punto hemos sido innovadores y creativos. En primer lugar, tenemos que tratar el tema de la inclusión. ¿Hemos podido conseguir la inclusión? Sí. ¿Hemos sido innovadores y creativos? Sí. Y hemos conseguido esa inclusión con eficiencia. El dinero se ha invertido directamente sin burocracia. La macrogestión, si comparamos los diferentes momentos en nuestra historia antes de la crisis y después, hemos innovado, hemos sido creativos. Hemos desarrollado más flexibilidad en el cambio, en la responsabilidad fiscal. Estos son temas en el que se puede ver un resumen de la política macroeconómica. Aunque algunos aspectos se hayan desviado un poco, hemos innovado bastante. Y aunque tenemos que seguir siendo prudentes, no podemos dormirnos sobre los laureles. También hemos innovado en la lucha contra la corrupción. Hemos creado nuevos instrumentos. Hemos producido una nueva generación de fiscales que utilizan el derecho como guía, se orientan con el derecho. Y esto no solo lo hemos visto en mi país, en muchos países ha surgido así. Algunas empresas multinacionales no están respetando las normas con tanta disciplina como algunos países y, por lo tanto, tenemos que seguir luchando en ese sentido. Hemos tratado el tema de la industria financiera, o el sector financiero. Yo creo que no hemos innovado lo suficiente. Nosotros estamos más centrados en el consumo a corto plazo, pero no a largo plazo. Todavía nuestra industria financiera o sector financiero es muy superficial. Como Rebeca comentó, si pensamos en la economía, hay cierta creatividad, hay algunas prácticas que hemos adoptado de algunos países, pero son ejemplos o son prácticas aisladas. Nosotros hemos innovado en algunos países nuestra forma de hacer estas alianzas público-privadas, pero no se han expandido como nos hubiera gustado. Esta es una comparación breve entre la creatividad que hemos demostrado en el pasado y en el futuro. Si pensamos en el mundo actualmente, hay nuevos actores. Y no me gusta especular, pero la multipolaridad conflictiva es una probabilidad. Y ahora voy a cambiar un poco de tema. Los latinoamericanos, los líderes, pueden ser innovadores y creativos, como hemos dicho, para aportar a una nueva agenda y luchar contra esta multipolaridad. Nos encontramos en una región pacífica y, por lo tanto, creo que existe la posibilidad, como hemos escuchado al expresidente Fernández mencionar. Aunque no queremos presentar estereotipos y hablar de los buenos y los malos, porque eso es una actitud demasiado sencilla, o un punto de vista demasiado sencillo en un mundo globalizado. El crecimiento va a ser lento y los motores de crecimiento van a cambiar. Antes hablábamos de Estados Unidos, ahora hablamos de los mercados emergentes. Y estos motores están cambiando. Por lo tanto, podemos diseñar una estrategia flexible para hacer frente a este mundo cambiante. No solo en cuanto a las políticas macroeconómicas, sino con respecto a cómo entramos en nuevos mercados. Necesitamos mucha flexibilidad. ¿Cómo nos preparamos para eso? Hay otro tema relacionado que me gustaría mencionar. La inclusión que mencioné anteriormente no solo tuvo lugar en mi región. Se observó en todo el mundo. Y la demanda de bienes, productos y servicios, de alimentos, energía, aunque fluctúen los precios, si pensamos en la situación hace 20 o 30 años, podemos explorarlo. Tenemos la capacidad que se basa en las reservas y nuestra competitividad a nivel de precios y los trabajos de investigación que hemos realizado. Podemos utilizar estas competencias para satisfacer esa demanda y al mismo tiempo observar las tendencias. Podemos ofrecer seguridad alimentaria y energética a los demás. Tiene que ser sostenible. El tema de la sostenibilidad no se va a ninguna parte. Y podemos utilizar nuestros métodos de producción. Y finalmente, para el desarrollo de las instituciones financieras, ¿cómo podemos crear e innovar para financiar la incertidumbre? Y esto es algo muy difícil de entender. Si tenemos en cuenta los 4 o 5 problemas que tenemos que tener en cuenta, infraestructura es algo incierto, algo inseguro, porque no prevemos el retorno a largo plazo. Por lo tanto, se trata de algo más a medio plazo. El bajo carbono es totalmente incierto. Tenemos que avanzar y la macroestabilidad que llegará y cuando llegue los bancos pisan el freno porque tienen que estudiar cómo y cuándo ser contracíclico para un periodo determinado y estos son los temas que las instituciones tienen que contemplar en serio. Por lo tanto, necesitamos instituciones con el ADN que le permiten hacer frente a la incertidumbre, pero al mismo tiempo tienen que ser creativos. Y por eso, navegar es necesario, vivir no es necesario. Gracias.
Thank you, Joao Carlos. I will end with
Gracias, Joao Carlos. Voy a terminar con otra intervención brasileña. Está claro que tenemos que modernizar las instituciones, tenemos que actualizar las instituciones también. Tenemos que mejorar la calidad de las instituciones y las políticas se tienen que mejorar también. Llevamos todo el día hablando de este tema. Ahora, para mí, es un privilegio presentar a José Luis Machinea. Él es un profesor distinguido y ex secretario ejecutivo de CEPAL. Esta es la mesa de CEPAL. Los dos trabajamos en CEPAL y también José Luis fue ministro de la Economía en Argentina y presidente del Banco Central de Argentina. Le paso la palabra a José Luis. Muchas gracias, Guillermo. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a CAF y a London School of Economics por su invitación, por invitarme a participar en esta conferencia. No tengo mucho más que añadir a las palabras de Rebeca y Joao. Han hablado de la situación en Latinoamérica en los últimos 10 o 15 años, pero me gustaría destacar que tenemos una alta tasa de crecimiento. Hemos reducido la pobreza y tenemos una mejor distribución de la riqueza. Y así nos diferenciamos del resto del mundo, porque en Latinoamérica la importancia de una mejor distribución de los ingresos ha sido mayor que en otras partes del mundo. Aún así, la distribución de los ingresos no es tan buena como podría ser, pero es mejor que en otras partes del mundo. También me gustaría añadir algún comentario más a lo que ha mencionado el expresidente Fernández. Me gustaría preguntarles por qué Latinoamérica y Sudamérica en concreto ha tenido un rendimiento inferior a las demás regiones en desarrollo. Y podrían contestar que se debe a diferentes motivos. Uno de los motivos podría ser que, sin lugar a duda, Latinoamérica o Sudamérica en particular tiene una proporción más alta de recursos naturales que exporta. Pero entonces tendríamos que preguntarnos por qué. El rendimiento de Latinoamérica con respecto a las exportaciones también ha sido peor a otros países. ¿Por qué? No sé si tienen ustedes la respuesta. Me gustaría decir que no solo se trata de la situación mundial. Tenemos que estudiar otros factores adicionales. Y yo creo que el factor principal detrás de todo esto está relacionado con la productividad en Latinoamérica. Y me gustaría volver a este tema más tarde. Pero antes de tratar ese tema, me gustaría decir que estamos haciendo frente a una situación muy particular y qué podemos hacer a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, me pregunto cómo podemos cambiar la política monetaria, qué podemos hacer con respecto a la política fiscal. Y creo que las alternativas a las que hacen frente los mercados emergentes son aumentar el tipo de interés o devaluar la moneda para compensar lo que está ocurriendo a nivel mundial. China decidió devaluar su moneda, perdió sus reservas en parte, pero no bajó el tipo de interés. Pero nosotros no tenemos tanto margen como China. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es difícil contestar a esa pregunta, porque depende de las características particulares de cada uno de los países, de su política monetaria, la tasa de inflación en el país, cuáles son los pasivos del sector público y privado, las deudas. Yo estoy más a favor de una gran devaluación que un aumento en el tipo de interés, pero también depende. Tenemos una tercera opción, y cuando hablamos de la gobernanza necesitamos una red de seguridad financiera más fuerte. Sabemos que tenemos más flexibilidad del Fondo Monetario Internacional, pero no es suficiente. No tenemos, los países desarrollados no tienen la misma red que los países en vía de desarrollo y tampoco tenemos acceso a más dinero. Entonces, creo que esta red de seguridad financiera más fuerte es algo que tenemos que crear. También veo que aunque la deuda fiscal ha disminuido hasta el año 2011, a partir de ese año empezó a aumentar en Latinoamérica. Hemos visto casos de la deuda frente al PIB del 70% y en varios países de Latinoamérica tienen una proporción de deuda a PIB del 50%. Ese nivel de deuda es bastante alto. Pero además, también los ingresos están bajando debido a la recesión y una reducción en los precios internacionales. Entonces, creo que hay un margen, un límite que tener en cuenta en la política fiscal. Y si podemos encontrar ingresos adicionales, creo que se deberían de gastar en infraestructura. Pero primero hay que encontrar ese dinero, esos ingresos. Estoy de acuerdo con Rebeca que quizás habría que cambiar el incentivo. Y así las instituciones podrían convocar al sector privado a participar en el desarrollo de la infraestructura en Latinoamérica. Y después tenemos retos a medio plazo. Creo que el reto más grande al que estamos haciendo frente están relacionados con la diversificación de la estructura económica. Esto es algo que Joao y Rebeca han mencionado ya. Después tenemos la productividad o el crecimiento de la productividad que ha sido muy lento en Latinoamérica. La región no ha podido desarrollar sus capacidades durante este periodo, no ha podido mejorar la calidad de la educación. No hemos invertido más dinero en investigación y desarrollo y no hemos innovado más en patentes, no hemos mejorado la infraestructura y en algunos casos no hemos mejorado las instituciones. Estas capacidades, este es el reto al que tenemos que hacer frente si queremos mejorar nuestra productividad a partir de ahora. También hablé de la diversificación de las exportaciones porque sin lugar a duda
low diversification of our export
la baja diversificación de las exportaciones aumentan la volatilidad de los países de la región. El comercio no está creciendo, como el señor Fernández comentó, o la tasa de crecimiento está por debajo del crecimiento del PIB. Esto es un problema. Pero en Latinoamérica llevamos los últimos 60 años diciendo que necesitamos una mejor integración regional. Pero bueno, llevamos 60 años diciendo esto y no hemos avanzado mucho. Tenemos ese problema en América Latina y es algo que tenemos que intentar resolver. Con respecto a la productividad, estuve leyendo el otro día el último informe de BIS, porque el problema de la productividad no solo afecta a Latinoamérica, afecta a China y otros países desarrollados y muchos países en todo el mundo. Y dicen que la política monetaria ha asumido la gran parte de la carga de trabajo a la hora de impulsar la producción. Entonces, me parece a mí que esto es algo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Esto crea cierta distorsión en cuanto a la asignación de recursos y también crea burbujas en el mercado. Entonces, creo que el mundo debería empezar a pensar más en la política fiscal y las medidas estructurales que se pueden implementar para mejorar la productividad. Y ese debe ser el papel de la política monetaria. Debería tener una competencia más limitada. Y me gustaría hablar del sistema monetario internacional, porque ha expandido las condiciones en las economías clave a través del flujo de capital y por eso los países en vía de desarrollo han sufrido en Latinoamérica con la depreciación del tipo de interés. Ahora la situación está cambiando, ha aumentado el tipo de interés y el Banco Central ha observado cierta apreciación. Los que tomaron dinero prestado en dólares hace unos años ahora tienen problemas. Lo que quiero decir es que la volatilidad de la economía mundial es algo que tenemos que tratar. Me gustaría añadir que el problema más importante, como todo el mundo sabe, en relación con la estabilidad macroeconómica, es que hay una falta de diálogo político y una falta de cooperación. Y si no resolvemos ese problema, esa incertidumbre va a aumentar y nos encontraremos en un panorama internacional mucho peor del que estamos viviendo actualmente.
Ya son las 6.
¿Questions, Chris?
Hay tiempo para un par de preguntas. José Luis, tema de integración regional a nivel fiscal. Y usted mencionó el reto que está enfrentando Brasil en este contexto. Yo creo que hay dos elementos que hay que considerar ahí. Primero, una gran proporción de la deuda bruto se debe a operaciones que se llevaron a cabo para construir las reservas. Construir las reservas cuesta. Y eso hay que aclararlo. Pero este no es el mi punto principal. No, lo que quiero decir es que en el caso de Brasil, tengo esperanzas, porque por fin estamos hablando del tema fiscal. En el 94 no hubo ningún debate de este tipo. Probablemente se reconocerá a mí porque él fue muy testarudo y lo puso sobre el tapete. Las políticas monetarias pasan por el Banco Central, sí, pero la política fiscal pasa por el Congreso y todos los países del mundo tienen un problema con eso. Porque tiene que pasar por Congreso y afecta los intereses, el bolsillo mismo de cada congresista. Yo creo que eso es algo que no se considera lo suficiente. En cuanto a integración, bueno, hay dos cosas que quisiera mencionar. En cuanto a integrar los mercados, bueno, los mercados integrados tienen que ser atractivos, si no, las empresas no van a participar. Yo creo que un componente clave ahí es la logística. Tenemos poca integración logística intrarregional y eso aumenta los costos. Sí, pero, ¿le vamos a responder ahora o vamos a abrirlo al público? Entonces, cuando yo responda a las preguntas del público, ¿yo puedo responder a lo que acaba de decir mi compañero? Pues sí, sí, claro. ¿Alguna pregunta? Micrófono, por favor.
Thank you. Well, first of all, let me thank.
Muchas gracias. Quiero agradecer a CAF y LSE por organizar esta conferencia tan interesante. Yo me llamo Philip de Méndez, soy de Portugal, el Instituto de Promoción de América Latina. Yo tengo una pregunta en relación al partenariado transatlántico, este gran acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Si este acuerdo se adopta, ¿cuál sería el impacto en América Latina? ¿Y qué piensa CEGIP acerca de eso, tomando en cuenta que ustedes hacen actividades de cabildeo acá en Europa? Y obviamente, y ustedes son un grupo que en el que participan los dos países europeos que son más amigos de América Latina y probablemente los más dispuestos a defender los intereses latinoamericanos y ayudar a América Latina. ¿Cómo ven? Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, ¿quién va a responder? Rebeca. A ver. Esto también es algo relevante a la pregunta esa de integración. Como se dijo esta mañana, yo creo que el motivo por el cual la Alianza del Pacífico se creó, yo creo que es justamente porque juntos se pueden negociar mejores condiciones con Asia. Pero luego, ¿qué sucede con el Atlántico? El acuerdo transpacífico incluyó al sur, pero el acuerdo transatlántico es solo del norte. Solo se habla del Atlántico del Norte. En América Latina y el Caribe, pues se encuentra tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces nos preocupa que se está llevando a cabo un debate atlántico y que nada está sucediendo en el Atlántico Sur. Esta es nuestra principal preocupación. Yo creo que hay dos temas importantes para nosotros acá. Primero, la inclusión o al menos el diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Chile está haciendo grandes esfuerzos por lograr tal diálogo. Y yo espero ver también un acuerdo entre Mercosur y México. para integrar los dos extremos de la región. Luego, ¿qué sucederá con el acuerdo de asociación entre Europa, bueno, la Unión Europea y Mercosur? Porque si se llega a adoptar un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, entonces todos los países latinoamericanos van a tener acuerdos con Europa, salvo Venezuela y Colombia. Entonces es una plataforma enorme por el lado Atlántico. Y en tercer lugar, quiero repetir algo que Enrique Iglesias siempre menciona. Hay que evitar la división en la región, la división entre el Pacífico y el Atlántico, porque necesitamos los dos. Entonces, voy a pasar a la integración regional. Yo realmente creo que está sucediendo mucho más en las bases en cuanto a integración latinoamericana. A nivel de las bases, mucho más está sucediendo que a nivel de gobierno. Estamos viendo la integración de abajo hacia arriba. Integración entre los pueblos, pero también una integración de la producción a través de las multilatinas. Y las, bueno, llamémoslas iberolatinas. Hay una integración fortísima en la región. Cada vez más empresas cruzan las fronteras en la región. Y ellos están llevando a cabo la integración, están yendo más allá que los gobiernos. Entonces ahora le había propuesto un programa de integración para intensificar los intercambios y el comercio entre los países de la región. Yo he participado en el acuerdo centroamericano, en la Unión de Comercio. Ay, ya no estamos hablando de uniones de aduanas, ya no estamos hablando de nomenclatura, de aranceles. Estamos hablando de la integración tangible de la producción. Y yo creo que realmente hay la integración es mucho más dinámica de lo que a menudo admitimos. También hay la integración social, conductual, cultural. La región se siente más unida. Y luego también quiero mencionar un tema de mercadeo. Y esto es algo que viene de antes, de cuando estuvo Enrique también involucrado. Es el tema de la movilidad en la región. Déjame decirles que el 70% de los estudiantes universitarios de América Latina pues son los primeros en toda su familia en ingresar a la universidad. Estamos viendo el gran auge de la movilidad universitaria, de la movilidad social en América Latina, pero la gran mayoría de ellos no van a poder cruzar ninguna frontera, no van a poder estudiar en otro país. Solo conocen su propia realidad, no conocen otro país, no conocen la región. Entonces, si queremos hablar de calidad de educación, entonces la movilidad académica de estudiantes, de académicos, de catedráticos, de profesores, es muy importante porque la movilidad conlleva la apertura mental. Uno ve un panorama más amplio y eso también puede ayudar a que los pueblos se comprometan más con la integración regional. Sí, muy bien. Yo quiero también reforzar este punto de la integración regional. Esta mañana alguien mencionó que es mejor tener negociaciones multilaterales. Y yo estoy muy de acuerdo. Pero no tenemos tales negociaciones. Lo que tenemos son tratados de libre comercio. Y esos no son óptimos.
pero el resto del mundo tiene este tipo de acuerdos de libre comercio y Mercosur. Si el Mercosur termina siendo el único bloque sin ningún acuerdo de libre comercio, pues tendremos un problema. Entonces, sí, necesitamos la integración regional y también un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Y además debemos negociar con los países asiáticos y con Europa. Estamos a puertas de un acuerdo con Europa. Entonces, si no hacemos nada acerca del Atlántico desde Mercosur, pues vamos a terminar con un gran problema. Muchas gracias. Con esto vamos a dar por finalizada esta sesión. Quiero agradecer a los panelistas.